Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 20 de octubre. Ya estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde están todos nuestros programas, están también las noticias actualizadas de manera permanente y están nuestros podcasts para que ustedes compartan o reciban también las conversaciones, entrevistas, opiniones de todos nuestros, ¿cómo podemos decirlo? Nuestros hombres y mujeres, eso es, nuestros hombres y mujeres de Radio Duna, que son muchos y muy buenos. Tenemos un interesante programa en el día de hoy. Vamos a estar conversando, bueno, el día miércoles, así que estaremos con los sabores frescos de Alejandra Mulé. Y también vamos a conversar con el escritor Paolo Simonetti a propósito de la publicación de su séptima novela, Los hombres que no fui. Un libro que, bueno, se acaba de publicar y que de alguna manera recoge la misma voz y las mismas temáticas que ha abordado también en algunas de sus otras obras, por ejemplo, Madre que estás en los cielos, también Jardín, Desastres naturales, son temáticas en las que explora en vivencias individuales, personales, de construcción de identidad. Un libro muy interesante que, bueno, como les decía, vamos a estar abordando acá con su autor, junto a su autor, Los hombres que no fui, Paolo Simonetti. Y vamos a comenzar por una conversación junto a María José Soto, a quien saludo. José, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, gracias. Vamos a hablar acerca de la discusión y del diálogo, de la participación en las redes sociales de las figuras públicas, los candidatos y candidatas al Congreso de distintos sectores que tienen, por supuesto, mucha participación y algunos muy activa en las redes sociales. Y hay una plataforma que se llama Con Todo y que efectivamente analiza, estudia y promueve el diálogo, la participación y la colaboración en redes sociales, que son poco corrientes, hay que decirlo. Lo que prima, particularmente en Twitter, es más bien otra mirada y otra forma de, entre comillas, dialogar o no dialogar, más bien.
Bueno, sí. y o no dialogar, claro, de todas formas. Hay mucha gente que no tiene ganas de dialogar. Pero para los que sí, como siempre mi micrófono estaba malo, lo siento. Mi gran defecto en la vida es
este micrófono. El micrófono, la del micrófono al revés. Te vamos a recordar así. ¿Te acuerdas de las cosas? Ah, ¿cuál? La del micrófono al revés. Esa es la cosa.
Oye, espero que no me tengas que recordar, que siempre estemos aquí. Dialogando, sí, pues, conversando. Oye, sí, de cara a las próximas elecciones, de hecho presidenciales, parlamentarias, es importante también, como tú dices, dialogar y también tener claridad de quiénes son nuestros representantes, poder participar, poder conocerlos, etcétera. Por eso tenemos en línea a Nicolás Chea, que es cofundador y presidente del Consejo Ciudadano de Con Todo, esta plataforma que busca promover candidatos y candidatas al Congreso de todos los sectores políticos y generar, por supuesto, esta actitud dialogante. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
Hola, María José, muy bien. ¿Y tú? Hola, Pablo, ¿cómo están?
¿Qué tal? Un abrazo grande. Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Encantado, gracias a usted.
Parto preguntándote por el sitio contodo.cl, porque yo entré y busqué, por ejemplo, candidatos. Quiero saber mis candidatos de mi zona, entonces senadores o diputados, puse senadores en ese apartado, comuna de Providencia, y claro, después al tiro pregunta, por ejemplo, por el pacto. Y yo quisiera conocer todos los candidatos. ¿De qué manera se puede un poco utilizar esta herramienta para conocimiento de cómo votar ese día?
Bueno, yo creo que antes de contestar eso, María José, uh-huh. un paso para atrás. Lo importante entender acá, como muy bien lo decía el Polo, nosotros lo que le criticamos, seguramente ustedes van a estar de acuerdo, es que el tono en el que estamos conversando ya como que da lo mismo lo que pienses, porque es imposible llegar a ningún acuerdo, porque nadie se está oyendo en un diálogo de sordo. Uh-huh. Nuestro diálogo está totalmente interferido, interceptado por la ideología, por el slogan, por el Twitter del día, en fin. Entonces nosotros dijimos, hay que están todos preocupados por la ideología y los partidos políticos y los candidatos tienen sus programas y está perfecto, pero dijimos, vamos un paso más atrás, porque ¿qué es lo que pasa? Que el sistema actualmente, como el fake news se viraliza entre 10 y 100 veces más que la quizás ya aburrida verdad o el dato, el proyecto riguroso, entonces al final, y no hay ninguna consecuencia, la verdad, a decir tonteras, mentiras, insultos, de hecho, todo lo contrario, te ves beneficiado, o sea, no sé, hay varios casos, quizás Donald Trump puede ser como un buen ejemplo de eso, hay varios ejemplos para no sé, de izquierda, de todos lados, pero entonces nosotros dijimos, oye, porque cómo ¿qué es lo que pasa? Y acá no hay buenos ni malos, nosotros no somos los dueños de la verdad, no venimos a dirimir qué es lo correcto y lo incorrecto, pero lo que sí dijimos, oye, ¿por qué no este sistema, así como premia el mal comportamiento, por qué no premiemos el buen comportamiento? Súper simple. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto de manera rigurosa? Nos juntamos con varios académicos, expertos, personas de inteligencia artificial y creamos un algoritmo muy sencillo que nos permite que yendo a las redes sociales de todos los 1.370 candidatos, hicimos una rúbrica e identificar a aquellos que se están y a aquellas que se están manifestando de una manera correcta, y tampoco somos tan pulcros, si no somos ni tan cartuchos, ni que sea, o sea, una cuestión así como un diálogo normal. Y una vez que seleccionemos a esos candidatos, entonces promovemos la lista de una manera, acá no estamos promoviendo candidaturas en particular, no te estamos diciendo, oye, si este candidato es más inteligente, entonces ahí cada ciudadano tiene que ver cuál es el que mejor le parece, pero lo que sí nosotros te decimos es que evaluamos, de hecho le metimos, y cuando hablo le metimos un equipo de 18 personas, estuvieron durante un mes, le destinaron más de casi 15.000 horas a evaluar los candidatos uno por uno, casi 7 personas en promedio por candidato, o sea, no se imaginan el trabajo que se hizo, y básicamente casi como con las estrellitas del 1 al 5, se fijó un estándar que es importante decirlo, que es bastante estricto, alto, que son 4 estrellitas, entonces del 4 para arriba, insisto, no hasta el 7, sino que hasta el 5, los que tuvieran de 4 para arriba, entonces iba a ser una lista sin importar el domicilio político. Y hoy día, en ese sitio, como tú decías, María José, yendo a tu pregunta, están los 189 candidatos que han sido filtrados, o más bien filtrados, evaluados y destacados. Nosotros le llamamos al algoritmo, se llama Atenea, y Atenea en honor a la diosa, la protectora Atena, y de alguna manera la diosa de la democracia. Entonces, Atenea lo que hace, Atenea es un proceso colaborativo que compara, es un comparador de candidatos, selecciona para destacar a aquellos candidatos que se comporten de acuerdo a los estándares que hemos fijado. Entonces, de los 1.370 candidatos, si tuve el día de la elección, y esto yo diría que principalmente apunta, hoy día hay casi un 50%, entre un 30 y un 50% de electores indecisos. Yo soy uno de ellos, por ejemplo, de hecho ni siquiera sé, confieso, quiénes son los candidatos al Parlamento en mi distrito, es una irresponsabilidad, pero lo reconozco públicamente.
¿Qué un mes? Entonces, eso sí, ¿qué un mes?
Entonces, esto me permite decir, bueno, sé que por lo menos déjame partir por aquellas personas que pueden conversar y que están demostrando esa capacidad de diálogo, porque si no, ¿de qué me sirve, de qué nos sirve tener a personas polarizadas que estén entorpeciendo el diálogo precisamente el lugar de Chile donde más diálogo se necesita?
Nicolás, ¿es posible a partir de del trabajo que hicieron ustedes, las personas, digamos, y también el algoritmo, sacar conclusiones en términos de tendencias? Por ejemplo, ¿a qué sectores pertenecen los candidatos que tienen esta visión más dialogante, más propositiva, comprometida? Si se da más en hombres o en mujeres, en candidatos que son candidatos que postulan por primera vez o que ya pertenecen tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, de regiones o de Santiago, no sé. ¿Ese tipo de conclusiones es posible sacarlas a partir, no solo de ustedes, digamos, sino que también a partir de la visita que uno puede hacer al sitio web?
Totalmente, Polo. Y te digo que ese es el descubrimiento que más contentos nos tiene. Ayer tuvimos una evaluación, una reunión para agradecerle todo el trabajo y las horas de trabajo que olvídate lo que ha sido todo el equipo de evaluadores. Porque lo que llegamos es que se destaca más o menos al 15% de la muestra, que claro, algunos yo estaba bastante afectado cuando dije, chuta, que yo a todo esto ayer me enteré, el domingo recién me enteré de tu exceso, o sea, nadie esto ha sido súper bien resguardado. Solamente el 15% pasó las cuatro estrellitas, como te decía. Ahora, el descubrimiento notable es que la tontera, el insulto, la agresividad y también la proactividad, la colaboración y el diálogo se distribuye pero perfectamente, o sea, no distingue colores políticos. Y esto fue, los mismos evaluadores decían, yo tenía mi sesgo y fue maravilloso darme cuenta que no es mi sector el otro, no hay buenos y malos, no hay más inteligente y más tonto. O sea, realmente acá terminó súper bien distribuido. Y de hecho, si uno ve de los 189 seleccionados, hay no exactamente porque un número impar, pero son 95 hombres, 94 mujeres. Obviamente hay una distribución geográfica porque están a lo largo de todo Chile. Pero si uno ve en los partidos, más o menos llegamos a los tres tercios. O sea, más o menos hay un poquito menos de un 37%, del llamémoslo, me cargan hablar polo derecha e izquierda porque siento que usted nos tiene tan trancados, pero hay más o menos un poco más de un tercio del nuevo pacto social, hay un tercio del centro y hay un tercio de la izquierda. Entonces, acá hay un tema estadístico, cuando ya tienes grandes números y el proceso es correcto, y yo me atrevo a decir, independiente, cada uno tiene sus sesgos, por supuesto, y esto no es perfecto, y es la primera versión, y queremos seguir adelante, pero se hizo con el mayor rigor, cariño y cuidado que tú te puedes imaginar, y los resultados que estamos teniendo son como, estadísticamente, no sé si significativos, pero representativos. O sea, lo que yo, así mismo, como cuando conversábamos con Hernán Hochschild y Eugenio Tironi, a raíz del proyecto Tenemos que Hablar de Chile, ellos yo digo igual, mira, yo no sé si estas 189 personas, no sé si son las mejores, no sé si son los mejores proyectos, pero lo que sí te puedo decir es que este grupo de 189 personas es una muy buena representación de la ideología en Chile y del tono que yo creo que nuestra política necesita.
Cuando uno entra a ver la biografía de los candidatos, hay una opción de poder donar al candidato, lo que te lleva automáticamente al servicio electoral. ¿Por qué definieron esta alternativa de que se pueda donar? Porque claro, es algo que uno puede hacer directo del CERVEL también, pero claro, uno se encuentra con el RUT, con la contraseña. ¿Cuál es el tema de incentivar también la donación a las candidaturas?
Bueno, por dos razones. O sea, hay una que es legal. O sea, nosotros, para donar a campañas en particular, hay un proceso, hay un mecanismo legal, y solamente puede hacerse a través del CERVEL. O sea, si lo hiciéramos de otra manera sería ilegal. Yo no puedo estar recaudando dinero en una cuenta para después distribuirse a los candidatos. Eso no me corresponde. Pero también porque nosotros queremos potenciar esta candidatura. Queremos ser un punto de encuentro entre los ciudadanos y los candidatos. Es demasiado el ruido, y de hecho otro dato interesante, el 80% de la lista solamente hay un 20% de representantes en ejercicio de los que van a la reelección, por lo tanto en su mayoría los candidatos que están destacados en la lista de los que suman son personas que están entrando por primera vez a la política. Y esas personas al final lo que te dicen, oye, si me querías ayudar, por favor ponme un poco plata, porque la vida del candidato es muy... O sea, es súper difícil la campaña financiarla, ¿te fijas? Entonces, nosotros naturalmente queremos destacarlos y además promover que alternativa A, tú puedes aportarle a través del sitio. Lo que sí se puede hacer es aportarle a la lista, ¿no es cierto?, a este proyecto que quiere valorar la colaboración y el respeto y el diálogo. ¿Nicolás? Pero si tú quieres, además, te gusta uno en particular, también te acercamos a aquel candidato o candidata.
Sobre lo mismo te quería preguntar, ¿qué comentarios o qué análisis han hecho los candidatos ahora de las dificultades que han tenido? Porque estamos en momentos súper difíciles, no solamente de pandemia, de crisis económica, de la gente que no quiere escuchar políticos. ¿Cuál es como el análisis que hacen ellos?
Sí, les recuerdo que estamos conversando con Nicolás Shea, que es cofundador y presidente del Consejo Ciudadano de Con Todo, que es esta plataforma que promueve a las candidaturas al Congreso, a distintos sectores políticos que se destacan por su actitud dialogante y colaborativa. Nicolás.
Sí, bueno, lo primero, María José, y que no es gran sorpresa, es que al final, yo te diría que eso también es un mensaje súper importante. Todos estamos criticando con tanta facilidad y liviandad la política y metiéndolo todos dentro del mismo saco, y yo aplaudo, admiro, respeto, no te imaginas cuánto, a los candidatos que están en ejercicio, a los 1.370 candidatos, porque ser candidato al Parlamento en el contexto actual es casi heroico. Y aún más heroico es no estar dispuesto, no sucumbir a la tentación fácil de mentir, decir, hacer populista, insultar al otro, ser agresivo. Eso sí que es difícil, porque eso te pone en una desventaja. Y esa, nuevamente volviendo a lo que contamos antes, es la ventaja que nosotros queremos suplir. Ahora, la plata de una campaña generalmente va, bueno, a visibilización, a marketing, a campañas, a publicidad, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera también esto tiene el ser parte de la lista. Nosotros lo que aspiramos, ¿no? Ojalá que lo logremos en un mes, pero realmente queremos construir en que detrás de con todo se aprecie una marca de mucho valor, de manera que los candidatos que tengan esa marca, que puedan usarla, en el fondo sea un canal o una información muy muy efectiva para los ciudadanos. Hay algunas cifras, son terribles. O sea, por ejemplo, la mitad de los ciudadanos decide su voto el día de la elección. Se estima que más o menos el 20% lo decide una vez que llegó al local de votación. La variable que más incide, que más favorece a un candidato sobre otro, es el orden en el que está en la papeleta. Entonces, cuando tú llegas a esa cifra, a esa información, esto realmente yo lo encuentro aterrador, porque esto no es una democracia. Esto se llama democracia, parece democracia, pero con ese nivel de desinformación, con este nivel de agresividad, con este nivel de poca rigurosidad, me cuesta hablar de democracia, porque es muy distinto a lo que personas como nosotros y como la mayoría de los chilenos aspiramos y queremos de nuestra democracia.
Nicolás, claro, promover a candidatos que tienen estas características de ser dialogantes, colaborativos, comprometidos, etcétera, uno asume que son obviamente características positivas que desde el punto de vista de la construcción de la democracia, pero son las virtudes necesarias para que un candidato salga electo. Puede ser un poco cínica la pregunta, pero yo creo que por algo hay muchos candidatos que tienen una actitud tan distinta a la que ustedes están promoviendo.
Obvio, y eso es lo que acá no, yo realmente, Polo, como me lo dice los estudios, me lo hizo un psicólogo muy amigo, me dijo: oye, en mis años de profesión son muy pocas las personas que yo he visto, casi no me acuerdo, que actúen realmente de la maldad. O sea, tenemos que terminar de pensar que los que no piensan, que piensan distintos, son personas malas, y por lo tanto tenemos todo el derecho a agredirlos, insultarlos y calumniarlos. Eso obviamente no contribuye. Ahora, lo que también hay que reconocer, que si uno es pragmático, para ser electo hoy día, lo que más te conviene es ser agresivo, ser confrontacional, disfrazarte de superhéroe en el Congreso y hacer cualquier tontera que te va a insultar al presidente en las cámaras, que esas cosas te van a traer un rédito y no hay ninguna consecuencia. Entonces no hay nadie, imagínate Facebook y todo el problema que estamos viendo, y esto no solamente en Chile, en el mundo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, no sé si la virtud correcta para el grupo de personas que estamos detrás de este proyecto, nos parece que sí, pero es una y de ser una virtud, cosa que yo estoy seguro que lo es, tenemos que potenciarla, porque esos ciudadanos que están con esa actitud están en una desventaja frente al resto. Por lo tanto, esto es súper simple. Al final, lo único que estamos haciendo, muchos de los emprendedores que estamos acá somos parte del sistema, somos emprendedores B, de empresas B, y esto es muy parecido. El sistema es un movimiento que fomenta las buenas prácticas y el impacto del medio ambiente y el impacto social. Nosotros quisimos hacer eso mismo. Dice: oye, promovamos, hagamos que el buen comportamiento te traiga réditos políticos, porque si no hacemos algo, esto va a terminar muy mal, porque ya que solamente un 15% de nuestros candidatos cumplan con nuestros estándares, que insisto, que no son cosas así real, o sea, súper estrictas ni fanáticas, son cosas, te digo, estándares razonables, te fijas, pero al final lo que ocurre, y esto también quiero decir también y acá el que está entrando está en una cierta ventaja frente al que está en el Congreso actualmente, porque los que están en el Congreso están sometidos a un ambiente tan polarizado que naturalmente en redes sociales van a estar más expuestos, claro, a que salgan información confrontacional o no la más colaborativa, ¿te fijas? Entonces, en fin, nosotros queremos mejorar el sistema y que tengamos y después por sobre esto cada uno verá cuál es el candidato que más se asemeja a la ideología en particular.
Con todo.cl, esa es la página web, la lista de los que suman. Le queremos agradecer muchísimo a Nicolás Yea, cofundador y presidente del Consejo Ciudadano de Con Todo, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Nicolás, gracias.
Oye, muchas gracias a los dos, y paso el dato, se puede aportar desde 5 lucas a través del sitio contodo.cl. Nos queda un mes, vamos con todo. Gracias.
Chau. José, muchas gracias. ¿Eh?
Un abrazo, chao.
Que esté muy bien. Escuchamos un poquito de música, ¿les parece? Diana Ross con I'm Coming Out.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Alejandra Mulé para que nos cuente qué novedades hay en el mundo de la gastronomía. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, también, todo bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, como todos los miércoles, recomendarles un restaurante rico. De hecho, vengo de almorzar de ahí, muy rico.
Ah, bien, ya.
Sí, se trata de Dondo. ¿Conoces Dondo?
No. No.
Ya, Dondo es el primer restaurante de parrilla japonesa Nikkei que existe en Santiago.
Ah.
Es de un grupo gastronómico peruano que son de los mismos socios de Osaka, de Oso, que es un restaurante y una carnicería en Perú, en Lima, muy afamada. Y fíjate que sin saberlo, porque ahora averigüé que eran del mismo grupo, me hizo pensar en Ciro Watanabe, los sabores de Ciro Watanabe. Mira, estaba comiendo y me hizo acordar de la cocina que Ciro nos trajo hace 8 o 10 años atrás cuando llegó con Osaka a Chile. Esos sabores intensos, esos sabores medio japoneses, con peruano, con harto picante, con ajo. La verdad que un lujo el restaurante. El restaurante es precioso, Polo. Tiene casi 1000 metros cuadrados, 2 terrazas, una adelante, al costado y otra atrás. Muy linda la decoración, la madera, mucha piedra. Y tienen la cocina integrada a la vista y abierta.
Me gusta eso.
Bonito, con lámparas de cobre. Y el concepto de este restaurante es mucho fuego. Aquí todo lo preparan a las brasas. Entonces tenemos carnes, pescados, mariscos y verduras a las brasas. También hay rolls, makis, tártaros, tiraditos. La verdad que una experiencia bien rica. Tiene mesas bajas, tiene mesas altas. En la terraza tiene como unos lounge. Muy agradable. Les quería comentar y recomendar los platos que probé que me encantaron. Probamos unos curo taco. Son unas masitas chiquititas negras que son como las masitas de bao, que son estas que son como infladitas, pero que son delgadas, de color negro, que me imagino que tienen como tinta calamar. Y encima vienen con trocitos muy pequeños de cerdo, como muy, muy cocinado, muy blando, con unos aliños espectaculares que tú los tomas con la mano y te lo comes de 2 o 3 mascadas y la verdad que es una explosión de sabor en la boca, muy muy rico. Tienen un plato que al parecer ya se ha convertido en el más fotografiado de la gente que va, que es una palta al carbón. Imagínate, mira, media palta hash grande, que está con la parrilla marcada, por decirlo así, para que la gente entienda, por eso se le llama al carbón. Es cuando pasó por la parrilla, tiene al centro un huevo pochado y un mix de verduritas y aliños crocantes con picores muy ricos, con trocitos de ajo. La verdad que también, otra explosión de sabor muy rico. Probamos una papa a la brasa, oye, una papa grande, que viene con una salsa de leche de coco con curry, espectacular. La verdad que son platos, no sé si en la medida que los comento les pasa, pero son platos como que uno no se imaginó haberse comido una papa con leche de coco y curry, por ejemplo. Sí. Con cebollita, la verdad que original, es muy rico. Y también probamos un par de makis, que a lo mejor eso es como entre comillas más tradicional, pero siempre llama la atención porque todos vienen con su toque distinto. Usan mucho verduras chiquititas picadas crocantes, venían láminas de ajo crocante, de ají crocante. La verdad que me gustó como los toppings que usaban para los distintos platos, una experiencia. Entramos al restaurante y fue como, qué rico olor, qué rico cuando uno llega a un lugar y dice, qué rico huele aquí, qué rico voy a comer aquí, uno y al tirón se hace la visión de cómo va a comer, así que se los archi recomiendo. Dondo está en Nueva Costanera, ahí en la cuadra donde están todos los restaurantes, se pueden estacionar en Casa Costanera o al frente también hay un estacionamiento. Sí o sí hay que reservar, yo hice la reserva con harto tiempo porque hoy día los restaurantes, la verdad que están llenos siempre.
Es verdad,
cuesta encontrar mesa, sí.
Absolutamente.
Así que por lo menos tienen que hacer la reserva un par de días de anticipación, sí. Dondo, parrilla japonesa, les va a encantar, acuérdense de mí.
Buenísimo.
Otro dato, bueno, quería contarles un estreno absoluto que a lo mejor tú ya sabes. Se trata de Nespresso. Nespresso, bueno, mucha gente lo conoce, un sistema de máquinas de café. Hizo un lanzamiento de una máquina, y más que una máquina, de un sistema de extracción nuevo de café. Espectacular, Polo. O sea, es como la revolución del café. A la gente que le gusta el café, que no puede vivir sin café, de verdad que tienen que conocer esta nueva tecnología de Nespresso. Se trata de una nueva forma de extraer café, donde ellos la llamaron centrifusión, que en el fondo es una máquina que combina la fuerza centrífuga con la infusión del agua durante el proceso de elaboración del café. Ya, para la gente que nos está escuchando, bueno, yo hice un review también en mi Instagram. La máquina es mucho más grande, no sé si es mucho más grande, pero es más grande que las que estamos acostumbrados de conocer. ¿Pero por qué? Porque el contenedor de agua te hace mucho más, te hace un litro y un poquito más de agua. Uh-huh. Si no tienes que estar todo el tiempo echándole agua. Las cápsulas son más grandes y las cápsulas son todas distintas ahora, dependiendo del tamaño de café que tú quieras. Hay 5 opciones de café, que antiguamente con las otras máquinas teníamos 2 o 3 tamaños de taza.
Claro.
Te cuento que podemos prepararnos un café expreso de 40 ml, podemos prepararnos un doble expreso de 80. Hay formato gran lungo, que son de 150 ml. Hay un tamaño Mac, que ese es mi favorito. Yo soy de 2 o 3 cafés en la mañana y me gusta el formato tazón. Así que eso es lo que echaba de menos yo de las Nespresso anteriores. Así que ahora lo tenemos, son 230 ml de café. Y algo súper novedoso para la gente, cuando los que tienen Nespresso lo pueden dar por sabido, que cuando uno invita a gente tiene que estar esperando que cada cápsula se haga, claro, para hacer cada café.
Claro.
Acá hay un formato de 535 ml, hay una cápsula que te hace una jarrita de 535 ml de café. Entonces tú tienes invitado a tu casa y al tiro de esa cápsula sacas 10 cafés expreso para 10 tazas al mismo tiempo, y no tienes que esperar de meter las 10 cápsulas, sino que bueno, eso me encantó, la verdad. Buenísimo, que me encantó el tema de que contiene más agua, que tiene 5 formatos distintos de café, y las variedades de café son más o menos similares a la clásica, y la intensidad es también. Tenemos desde la intensidad 5 hasta de la intensidad 4 a la 11.
Buenísimo.
Sí, esto se llama Vertuo, ya está a la venta, está en las tiendas de Nespresso, y también lo vi en un par de corners en algunas multitiendas y cosas así, así que lo pueden ver. Bueno, y en la página web también de Nespresso.cl está toda la información. Polo, y un panorama para este fin de semana.
¿Ya?
Como la semana pasada recomendamos una feria en Valparaíso, ahora te vamos a recomendar un festival de vino acá en Santiago que se llama Copados. Es la primera vez que se va a realizar este festival de vino aquí en Santiago, y un poco reúne sabores, cocinas en vivo de grandes chefs como Enio Carota, Frank Dené. Va a estar Bernardo Oriet también haciendo un asado criollo, va a haber coctelería de vino y mocktails. Los mocktails son estos cócteles como sin alcohol, que están súper de moda ahora, a cargo de Daniel Greve. Van a haber un montón de viñas con su stand, con degustación. Van a haber más de 25 stands de cervecerías, viñas y además de comida. Bueno, y obviamente esta feria se está realizando con todas las medidas de protocolo del COVID. Habrá un aforo máximo de 1,000 personas para que todos se sientan seguros al momento de ir. Se les va a exigir a todo el pase de movilidad en la puerta. Y entretenido apoyar una feria nueva que la organiza la productora súper conocida Street Machine. Uh-huh. Es este sábado y domingo.
Perfecto.
En el Parque Botánico que queda en Peñalolén. Toda la información que yo les di ahora la pueden encontrar en www.copados.cl, y ahí también están a la venta los tickets para, perfecto, los que quieran ir a organizar su visita. Así que un súper buen panorama para los que se quedan en Santiago, de hacer una actividad en familia, ir a conocer un lugar nuevo. Yo no conozco el Parque Botánico, y de participar de una feria entretenida.
Espectacular. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. Que estén muy,
gracias,
bien. Un abrazo.
A ti, Polo. Gracias, cuídate.
Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Su Instagram es Ale Sabores y Más, para que la siguen, encuentren sus recomendaciones. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl. Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según los datos de la Agencia Internacional de Energía, el transporte es responsable del 24% de las emisiones de dióxido de carbono debido a la quema de combustibles fósiles, y es imperativo reducirlas para detener el calentamiento global. Austria ha dado un paso adelante creando el Klimaticket, pasaje que permite utilizar cualquier medio de transporte público del país por 949 euros al año, incentivando a los ciudadanos a dejar sus vehículos privados para apostar por una movilidad más sostenible. Cerca de un tercio de las emisiones de CO2 en ese país provienen del transporte, por lo que se espera que este nuevo billete climático ayude a reducir las emisiones al medio ambiente. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este jueves, José Antonio Kast. El candidato de Republicanos conversará con Nicolás Vergara y Eugenia Fernández a través de Duna y latercera.com. Jueves 21 a las 8 de la mañana. Duna. 26 años con los sonidos de tu mundo.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
En Hub de Sustentabilidad ya son más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la 9ª versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en pulso.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y ustedes ya escuchaban a Alejandra Mulé, que nos hablaba del nuevo sistema Vertuo de Nespresso, con una innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, y podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información visita Nespresso.cl y sé parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única, clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Muchas gracias por atender nuestro llamado, Pablo Simonetti. escritor, por supuesto ingeniero, además magíster en ingeniería económica de la Universidad de Stanford, ha participado además como director de la Fundación Iguales, es parte de Espacio Público, pero sobre todo, y así lo presentamos, escritor y autor de esta que es su última novela, o su novela más reciente en realidad, Los Hombres que No Fui. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho gusto de saludarte después de tanto tiempo.
Sí, pues harto tiempo. Bueno, desde Desastres Naturales, de la publicación de tu novela
2017.
Anterior.
2017. Claro, 4 años atrás.
4 años. Y han pasado cosas estos años, ¿ah?
Sí. Entre ellas estar encerrado.
Y entre ellas también el estallido social, obviamente la pandemia. Y el estallido social del cual te haces cargo en esta novela. No quiero adelantar mucho, porque no quiero decir más que eso. Pero te haces cargo de él y de alguna manera a uno le queda la sensación de el término de una época. En el Chile real y también en el Chile de tu novela.
Sí, yo empecé a escribir la novela pocos días antes del estallido y después del estallido me pareció que era ineludible ver el pasado que se visita en la novela, que es en torno a los años 90, desde ese punto de vista histórico, ¿no? Cómo llegamos desde los 90 hasta el estallido. Entonces creo que la novela lo que hace es recoger ciertos hilos o ciertas tensiones, también se podría llamar así, que venían desde esos tiempos, ¿no? Que sin solución, sin abordarlas de manera decisiva a nivel político y social. Estoy pensando sobre todo en temas como la homofobia, la misoginia, ciertos vicios del clasismo que creo que aparecen en la novela.
En este ejercicio, que es un ejercicio de recuerdo, de nostalgia, la novela está construida a partir de la visita del protagonista de la novela, ¿no es cierto?, un escritor, Guillermo, quien llega a un departamento donde él vivió, y que en el cual se está realizando una venta, un remate, ¿no es cierto?, de una persona que, bueno, fue cercana a él, y va el autor, o sea, el narrador, recordando y encontrándose además con distintos personajes, una especie como de galería de recuerdos, valga el cliché, y eso hace que, claro, uno vaya acercándose y conociendo a este protagonista a través de sus relaciones. ¿Cómo fue este ejercicio para ti? ¿Cómo fue este ejercicio nostálgico y en el cual uno, claro, yo me imagino que visita o revisita su vida y donde aparecen muchas cosas?
Sí, bueno, la estructura de la novela me dio mucha libertad porque, claro, es como un paseo que da el protagonista al interior de esta gran casa donde se hace el remate de antigüedades, y en ese paseo él va encontrándose con distintas personas que le traen a la memoria su vida 30 años atrás, o también con algunos objetos o fotografías que le avivan los recuerdos, ¿no? Entonces, en ese paseo hay una posibilidad de visitar esos tiempos de los años 90 de manera bastante libre, a través específicamente de personajes, más que de unas circunstancias muy particulares, ¿no? Es decir, no es una novela que esté tejida del suspenso de lo que va pasando, ¿no? Sino que está más bien tejida del suspenso de cuáles son las nuevas facetas del personaje principal que van apareciendo con cada uno de estos personajes del pasado con que él se encuentra o visita con su memoria. Y en ese proceso creo yo que hay una mezcla de nostalgia, de pérdida, de melancolía, podríamos decir, de la pérdida de la juventud, la pérdida del amor, la pérdida de los buenos momentos, pero también hay deliberación, ¿no? Y yo en eso lo comparto completamente con Guillermo Sivori. Le puse Guillermo Sivori porque es diría yo que es como una parte de mí, no soy yo de manera completa, sino que Guillermo Sivori es un personaje que está al servicio de esa novela, con esos conflictos y con estos temas que conversábamos que aparecen. Entonces, por eso siento que es más bien una proyección de una parte de mí, y ahí empezamos claramente a ficcionar. Y hay muchas cosas, desde ya todo el presente, que no ocurrió. No hubo un presente como ese, como el que yo cuento, uh-huh, que es el paseo por la Galería de Antigüedades. Y del pasado también, todos los personajes son, de alguna manera, partes y piezas de un de muchos personajes que fui juntando a propósito de lo que quería contar con cada uno de ellos. Entonces, en esa visita, como te digo, hay nostalgia, y también hay liberación, porque el personaje principal se siente, y yo lo siento también respecto a esa época, que me salvé, y que él se salva, se escabulle, logra salir de las sucesivas cárceles que se le planteaban. La primera cárcel obviamente era la de su homosexualidad y de tenerla bajo llave y abrirse y decir, bueno, soy gay, este soy, la persona que soy, creo que me quieran y me acepten como tal cual, en un momento que era difícil hacerlo. Y después da otro paso, que es a través de la literatura, decir, bueno, yo no quiero salir de la cárcel de la homofobia a la cárcel del buen gusto y de la belleza y de la ironía como forma de existir en el mundo, que también es algo en lo que él eventualmente podría haber caído, de haberse convertido como en una especie como de gay a la defensiva, ¿no? Y protegiéndose a través de los objetos y de una ironía corrosiva. Y así, bueno, también van apareciendo otros personajes que sí forman parte de su vida hasta hoy, de quién es hasta hoy, y esos personajes como que los forman. Es como un amigo mío, escritor, Luis G. Martín, que ganó el premio Ralde hace un año, me dijo que le parecía que era un Frankenstein la novela, era un Frankenstein de la amistad y del amor, a propósito de que uno está hecho de retales, de pedazos, de jirones de otras personas que te van conformando en tu personalidad. Y aun cuando las has dejado de ver y ya no están en tu vida, están ahí en esos procesos formatorios, porque yo creo que esos 30 años son los primeros años de la filmación de la adultez, y ahí pasan muchas cosas, creo yo, como bueno, por lo sí. menos sí.
Estamos conversando, les recuerdo, con Pablo Simonetti a propósito de la publicación de Los hombres que no fui. A diferencia de algunos de tus otros libros, estoy pensando obviamente en Madre que estás en los cielos, también en Desastres naturales y en Jardín, que tienen un foco muy muy fuerte, muy puesto en la familia y en la vida familiar. Acá el entorno de alguna manera se expande mucho, y aparecen sí. muchas relaciones sociales, muchas amistades, y claro, en esas nuevas relaciones aparecen nuevos mundos también. Y eso lo hace muy muy interesante, porque ese derrotero, ese camino que parecía trazado absolutamente hasta cierta etapa de la vida del protagonista, cambia completamente, y se produce, ¿no es cierto?, esta exploración en mundos muy muy distintos. ¿Cuál dirías tú que es, dentro de esos nuevos mundos, los más importantes, más marcadores para el resto de la vida?
Bueno, hubo muchas cosas en ese momento, personas, por ejemplo, que no pudieron superar su propia homofobia contra sí mismo, personas que cayeron víctimas de la epidemia del SIDA, que en esos primeros años no recibió ningún tipo de atención por parte del Estado, ni tampoco la familia. Aquí se muestra una realidad de hombres que estaban moribundos y que sencillamente su familia no los querían cuidar ni en sus casas. También personas que cayeron a manos de las drogas y esa sensación del peligro, ¿no?, de que está ahí acechando. Y yo creo que también, en general, todas estas personas que estaban atrapadas en una convención social, y que esa convención social por una parte le daba como una línea de flotación o una línea de supervivencia, pero al mismo tiempo no los dejaba despegar, sino que sencillamente los mantenía atados o pegados al piso. Esa sensación de encierro, de uniformidad, de homogeneidad, de no ser capaces de lidiar bien con su propia diferencia. Y yo vi a muchas de esas personas, porque aprendí mucho librándome de un destino parecido, y quizás también por eso yo después me dediqué al activismo y me puse a trabajar, porque vi esas prisiones privadas en que muchos vivieron.
De alguna manera es una novela, ¿no es cierto?, que muestra un proceso también de salvación de lo que pudo suceder. ¿Hay dentro de todo este recorrido arrepentimiento por algo?
Bueno, en la novela aparecen ahí algunos momentos de en que el mismo narrador, el mismo protagonista se arrepiente de cosas que hizo respecto de otras personas, porque la fue como dejando en el camino.
Claro. Ciertas omisiones, sobre todo.
Exactamente, cosas que no se terminaron de hacer o que no se hicieron, y eso significó un sentido de culpa, de yo creo que todos los personajes tienen esta dualidad. Por ejemplo, los personajes más antipáticos, podríamos decir, pues no sé, pues Andrés Urrejola, que es una especie de gay medio en el closet, que está siempre como criticando a todos los demás para ensalzarse en una posición como de poder, del buen gusto, de la clase y qué sé yo. Es un tipo que finalmente reacciona así porque es la manera que tiene de defenderse del entorno machista, y que seguramente de niño debe haber tenido, haber sufrido mucha persecución a propósito de su propia homosexualidad incipiente. No sé, yo siempre pienso que, y también el protagonista no es que solamente se salve porque tiene las oportunidades, los privilegios, porque sea más inteligente, sino que sencillamente también porque tuvo un pase de suerte de la vida. Y al mismo tiempo en ese camino también fue dejando personas atrás. Si uno lo mira en un espectro más amplio, no sé, hay un personaje, por ejemplo, Luisa, que es la persona que trabaja en la casa, que trabajaba con Guillermo Sigourney en su casa cuando vivían en ese departamento grande del edificio del barco. Es una mujer que está presa de un ciclo de violencia, de machismo, del cual no puede salir, y como que el Guillermo Sigourney tampoco la puede, claro, no logra sacarla ahí. Yo creo que ese personaje es el contrapunto de todos los demás personajes de la novela. Claro. Y también creo que es el personaje que muestra el grado de indolencia del mundo en donde se mueve Guillermo Sigourney respecto de las circunstancias que viven muchas personas en el país.
Exacto, es una ventana que nos conecta también con mucho de lo que ha pasado. Le queremos agradecer a Pablo Simonetti, autor de Los hombres que no fui. Desgraciadamente se nos hizo bien cortito el tiempo, Pablo, un abrazo grande.
Y
hasta la próxima novela, espero que no pasen 4 años. Sí.
No, esta vez va a ser menos, estoy seguro.
Muchas gracias. Ya no tenemos que ir, viene Cartas Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis, Sintonía Crónica, Discografía, y les queremos hacer una gran invitación para mañana, muy importante, a las 8 de la mañana, Estación Moneda, aparte Estación Moneda, van a estar los distintos candidatos presidenciales en conversaciones, entrevistas en profundidad, Nicolás Vergara y Eugenia Fernández, editora de La Tercera PM, los esperan mañana. El invitado, José Antonio Kast, a las 8, Estación Moneda. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. ¡Chao!